Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Suben a 34 el número de militares colombianos muertos en el accidente de avión en Colombia, donde siguen trabajando a esta hora para localizar a 21 personas que viajaban precisamente a bordo de ese avión militar accidentado en Putumayo. La aeronave cayó tras despegar desde el aeropuerto, una tragedia que pudo ser aún peor porque el avión se incendió tras caer en una zona amazónica. Y en la guerra de Oriente Medio, fuego cruzado entre Israel e Irán. Esto que escuchas es la ciudad iraní de Isfahan, atacada por Israel. Irán e Hezbollah vuelven a lanzar además ataques sobre el país hebreo, que por su parte sigue bombardeando el Líbano. Y en Siria, un ataque con misiles contra una base militar pone al ejército sirio en máxima alerta. Los 5 misiles han sido lanzados desde Irak, donde opera una serie de milicias armadas próximas a Irán, que han lanzado ya ataques contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos. En lo diplomático, el conflicto entra en una nueva etapa tras el presunto inicio de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump se da un plazo de 5 días para llegar a un acuerdo, mientras que Teherán oficialmente guarda silencio.
Estamos teniendo buenas conversaciones. Quieren la paz. Han acordado que no tendrán armas nucleares. Creo que hay una muy buena posibilidad de que terminemos logrando un acuerdo. Así que le damos 5 días y luego veremos a dónde nos lleva eso. Yo diría que al término de ese plazo podemos tener un muy buen acuerdo.
Bueno, desde Irán en público desmienten a Washington, dicen que no hay contactos, pero es cierto que algunas fuentes apuntan a que sí que están entablando negociaciones mediante países mediadores como Egipto, Turquía o Pakistán. Y en estas últimas horas Trump ha hablado por teléfono con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Confía en la palabra del estadounidense.
Continuamos perjudicando gravemente a Hezbollah. Hace apenas unos días eliminamos a 2 científicos más del programa nuclear y seguimos con la mano tendida. Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia.
Bueno, más allá de la diplomacia, la guerra sigue su curso, como te estamos contando en las últimas horas, fuego cruzado entre Israel e Irán. Y otra guerra se ha metido de lleno en la política europea. Hablo de la invasión rusa a Ucrania. Bruselas exige explicaciones a Hungría por las acusaciones de que su primer ministro, Viktor Orbán, lleva años informando a Rusia de las reuniones confidenciales de la Unión Europea, Gonzalo de Esteban.
A pocas semanas de las elecciones húngaras del 12 de abril, el entorno del primer ministro Viktor Orbán está en el foco por una investigación del Washington Post, que acusa a su gobierno de haber filtrado información confidencial a Rusia sobre reuniones de la Unión Europea. No hay pruebas directas contra Orbán, pero sí contra su ejecutivo, y eso ha encendido las alarmas en Bruselas, donde ya había tensión por su cercanía con Moscú. Además, otro informe revela que Rusia llegó a plantear un atentado falso contra Orbán para presentarle como una víctima y así reforzarle de cara a las elecciones, lo que muestra el interés del Kremlin para que sigan el poder. El primer ministro denuncia que todo esto forma parte de un intento de influir en la campaña electoral, unos comicios que también se siguen desde España, donde Santiago Abascal ha mostrado su apoyo al líder húngaro.
Hoy Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones.
Unas elecciones clave que sitúan a Hungría en el centro del pulso entre Europa y Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el 17 de mayo, las elecciones en Andalucía serán los últimos comicios de este carrusel que empezó en Extremadura el pasado diciembre y que pasó por Aragón y Castilla y León. Después, 3 elecciones que ganó el Partido Popular. Ahora los populares pues aspiran a su cuarta victoria consecutiva para rematar la faena. El objetivo de Juanma Moreno Bonilla es mantener la mayoría absoluta y no depender de un Vox que buscará sin duda ser llave del próximo ejecutivo. Y en el otro lado pues tenemos a María Jesús Montero, candidata del PSOE, actual vicepresidenta del gobierno y figura sanchista, que pese a las encuestas pues intentará ganar la Junta. 17 de mayo, la fecha ha sido confirmada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras comunicárselo a sus consejeros.
Donde he transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de las últimas elecciones autonómicas. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible.
Pues hoy el presidente andaluz firmará oficialmente el decreto, disolverá las Cortes y comenzará la cuenta atrás para la cita con las urnas. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo vas? Buenas noches. Bienvenido un día más con nosotros. Si te incorporas ahora, claro, a las 3 y 5. Si llevas ya desde la 1 y media de la madrugada, pues lo único que te digo es que, de nuevo, pues buenas noches. Bien, todo cómodos, tomando un cafelito, lo mismo ahora desayunando o apañándote para salir ya a poner las calles. Bueno, sea como sea, estás poniendo las calles con nosotros, estás aquí. En este programa que lo que tiene como objetivo pues es acompañarte a lo largo de toda la madrugada hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy es martes, es 24 de marzo del año 2026 y Cristina Carazo también ha decidido poner las calles con nosotros una madrugada más. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Todo bien? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Yo muy bien, ¿y tú?
Pues bien también, la verdad, haciendo alguna que otra cosilla que tenemos que ir adelantando, leyendo los mensajes de nuestros ponedores, hoy hablando del humor. Y cuéntanos, ¿de qué hablamos hasta las 4 de la mañana para que tengan un pequeño avance?
Pues ponedores, para empezar vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de un peliculón, El Álamo, que es dirigida y protagonizada por John Wayne.
Perfecto, de esto hablamos en un momentito. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con nosotros. Ya sabes que nos encuentras en nuestro teléfono del estudio, el 950-6006. Queremos que lo marques porque es nuestro teléfono gratuito para poder entrar en directo con nosotros y contarnos qué haces, qué es lo que estás haciendo, en qué andas liado, mientras que nosotros ponemos el programa y te acompañamos. También puedes dejarnos notas de voz, hoy, como decía, hablando del humor, de los memes, de los chistes, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605. ¿Te gusta reírte? ¿Lo haces a carcajadas? Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música a esta hora y seguimos poniendo las calles.
Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo, no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen. Ya de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí. Mayor, que otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Al olvido, todo cuanto he aprendido, se ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí. Al volver, puede ser que ya no sea.
olvido de elefante sonando en Poniendo las Calles, mientras que aquí Cristina y yo estábamos leyendo algunos mensajes de los ponedores contándonos pues cómo se llevan con el humor, si les hace mucha gracia, por ejemplo, andar mirando memes o leyendo chistes, o por el contrario, pues no tiene mucho sentido del humor. Oye, como Pedro Bernardo dice, yo reconozco que no tengo un gran sentido del humor, pero oye, que sí, que a veces me río a carcajadas, sobre todo si algo me hace mucha gracia, claro.
Mira, Félix nos dice, buenas noches, Pulpo de Equipo. Yo personalmente soy una persona positiva y me río de todo desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso en sueños. Y siempre saco una carcajada al más apenumbrado. Quien más feliz me hace sonriendo son mis hijos. Sin embargo, la verdad que no soy mucho de memes. O Elena, que nos dice, me encanta reírme, no me hace gracia todos los memes, pero siempre hay con alguno que me eche unas risas. Me gusta mucho Leo Harlem. Me reía mucho con mi padre, que era un personaje. Tenía un humor impresionante. ¿Cuánto le he hecho de menos en estos momentos?
En el 662942605 creo que tenemos un WhatsApp.
Hola, ponedores. Aquí Dani de Donosti. A mí me gusta mucho el tema de hoy, me gusta mucho el humor. Suelo escuchar la noche del viernes al sábado, me suelo poner audios de la noche con el grupo Risa, de vuestros compañeros. Entonces, pues me lo paso muy bien con ellos, con sus imitaciones y con los montajes de IA que hacen. Y bueno, y ya para terminar, pues esto va un esqueleto a un bar y dice, buenas, me da una cerveza y una fregona.
Me encantan los chistes absurdos. Gracias de verdad a este ponedor por hablarnos hoy del humor y por haber tenido el valor y la gracia de contarnos un chiste. Si tú también te animas, 662942605, que hoy el programa va de esto, de risas, así que nada, queremos escucharte. Seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A Santana hoy le habremos inspirado algún respeto. Ha quedado escarmentado. Ahora lanzará todos sus efectivos sobre nosotros atacando por los cuatro costados. ¿Cuánto tiempo cree que podremos resistir? Ya hemos quedado reducidos a un tercio.
El coronel Fennen no puede venir. Han aniquilado a sus hombres en una emboscada. No tendremos ninguna ayuda.
¡Oh, madre mía! ¡Qué entradilla! ¡Qué manera de ilustrar la película de la que hoy vamos a conocer un montón de detalles! Si mi padre viviese, diría, solamente con estas voces podremos vivir una gran película. Menos mal que él ya está aquí, con gorro de castor, con chaquetilla de venado, con flecos y con un viejo rifle, el gran Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a aprender, a perder y a ganar.
Bueno, es importante también perder para luego que sepa mejor la victoria. ¿Qué quieres que te diga? ¿Hoy por qué nos traes El Álamo de John Wayne?
Porque hoy se cumplen 18 años del fallecimiento de uno de sus protagonistas, el actor y productor de cine Richard Widmark, que murió a los 93 años el 24 de marzo de 2008 en Rosebury, Connecticut. Richard Widmark nació el 26 de diciembre de 1914 en Sunrise, Minnesota, en el seno de una familia de origen sueco. Pasó su infancia en diferentes estados porque su padre era vendedor ambulante. Se graduó en arte dramático en el Lake Forest College, en Illinois, y durante los años 30 y principios de los 40 trabajó en la radio, el teatro y en pequeñas producciones escénicas. Por su debut como el villano psicópata Tommy Udo en la película de cine negro El beso de la muerte, de 1947, fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto y ganó el primer Globo de Oro al nuevo talento más prometedor. Esta interpretación lo encasilló en papeles de villano o antihéroe en películas de cine negro, como El grito de la noche o Noche en la ciudad. Pero más tarde trabajó en westerns, dramas convencionales y películas de terror. Su presencia inquietante, su mirada penetrante y su capacidad para transmitir violencia contenida lo convirtieron en uno de los grandes actores del Hollywood de posguerra. También produjo varias películas y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de en El Álamo, brilló en films como Lanza Rota, El Gran Combate, Pánico en las Calles, No hay Salida, Vencedores o Vencidos, Punto Límite, Asesinato en el Orient Express.
Sí, eso, hombre, esa es una gran película, Jero. Porque claro, aquí estamos hablando de John Wayne, un grandísimo, de los más grandes actores de Hollywood. Pero yo no sé si El Álamo fue la primera película de John Wayne, me refiero como director. ¿Tú ahí qué sabes?
Así es. Wayne dirigió solo dos largometrajes profundamente ligados a su visión épica de Estados Unidos. El Álamo en 1960, que fue su proyecto más ambicioso y personal, y que por eso la dirigió, la produjo y la protagonizó. Y 8 años después codirigió con Ray Kellogg Boinas Verdes en 1968, una de las pocas películas de Hollywood de esa época que defendía abiertamente la intervención estadounidense en Vietnam. En ella Wayne interpreta a un coronel de las Fuerzas Especiales con un tono claramente patriótico y propagandístico. La película se estrenó en un momento de fuerte contestación social a la guerra, de modo que fue muy criticada por parte de la prensa y de los sectores más izquierdistas, aunque tuvo muy buena acogida entre el público más conservador. Como director, Wayne busca la grandeza narrativa, con héroes y conflictos morales definidos, y nunca experimenta formalmente. Su estilo es clásico, directo y centrado en la historia, al estilo de los grandes directores con quienes trabajó, como John Ford y Howard Hawks.
Madre mía, qué buenos elementos de cine, por favor, Jero. Recuérdanos un poco a los ponedores aquí en la cadena COPE de qué iba esta película, el argumento del Álamo, ¿cómo era?
El guión lo firma el escritor estadounidense James Edward Grant, que colaboró con John Wayne en 12 películas, entre ellas La taberna del irlandés, Hondo y El fabuloso mundo del circo. La acción se enmarca en las luchas entre los independentistas de Texas y el ejército de México, al que pertenecía gran parte de su territorio. La película narra el mítico sitio que sufrieron 185 voluntarios tejanos en una antigua misión española cerca de San Antonio de Béjar, donde lucharon durante 13 días de 1836 contra 7.000 soldados del ejército mexicano del general Santa Anna. Entre los sitiados se encontraban el legendario David Crockett, que lo interpreta John Wayne, el aventurero Jim Bowie, que lo interpreta Richard Widmark, y el teniente coronel William Travis, que lo interpreta Lawrence Harvey. El general Sam Houston, que lo interpreta Richard Boone, les había pedido distraer a las fuerzas de Santa Ana mientras él avanzaba con el grueso de las tropas independentistas. Esa masacre impulsó aún más la República de Texas hacia la libertad al grito de «No olvidéis el Álamo».
«No olvidéis el Álamo», qué bueno, Jero, por favor. ¿Tú crees que la película, tú eres un poco friki del cine, lo sabemos, te respetamos, te queremos, Jero, pero yo no sé si tú consideras que la película sea fiel a los hechos reales?
La verdad es que la película no explicita bien las causas de la Revolución de Texas ni por qué tuvo lugar la batalla. Aunque los tejanos luchaban contra una forma de tiranía, también luchaban por una república independiente donde la esclavitud fuera legal. En México ya no lo era. Además, la guarnición era más cosmopolita de lo que se muestra. En concreto, 35 de los defensores provenían de los estados del norte y otros 28 de Europa. Otra inexactitud histórica del film es la representación de Jim Bowie, que cuando tuvo lugar la batalla se estaba muriendo de tuberculosis. Una escena particularmente antihistórica muestra a un mensajero, interpretado por Patrick Wayne, hijo de John Wayne, informando que el coronel James Fanning no proporcionaría refuerzos porque sus tropas habían sido masacradas. Ese suceso ocurrió más de 2 semanas después de la caída de El Álamo. De todas formas, John Wayne tenía claro que los soldados mexicanos debían ser retratados como hombres de honor, no como malvados caricaturescos. Al principio exigen la rendición, permitiendo a los defensores marcharse siempre y cuando entreguen todas sus armas y municiones. Más tarde, Santa Anna declara una tregua para permitir la salida de mujeres y niños. Luego, tras la caída del Álamo, rinde honores a las mujeres y niños supervivientes. Hay algo de cierto en todo eso. Santa Anna permitió realmente la salida de algunas mujeres y niños y emitió un ultimátum a la guarnición, pero estipuló que quienes se rindieran lo harían a su discreción, lo que significaba que probablemente serían ejecutados. Pero en el asalto final, Santa Anna ordenó que no se tomaran prisioneros, una orden que se cumplió en gran medida. Sea como fuere, por todas esas faltas de rigor histórico, los historiadores James Frank Duby y Lon Tinkel exigieron que se eliminaran sus nombres como asesores históricos.
Los históricos, claro que sí. Hombre, desde luego, a día de hoy, cuando se programa el Álamo en una cadena de televisión, que desgraciadamente ya no lo hacen muchas, por ejemplo, en 13 Televisión sí que se pone pues de vez en cuando, en 13, y consigue buenos datos de audiencia, pero en aquel momento, cuando se estrena esta película, El Álamo, ¿cómo fue acogida por el público?
La verdad es que en taquilla funcionó bien. Fue la quinta película más taquillera de 1960, pero costó bastante, $12 millones, y wow, tuvo una recaudación mundial de solo $20 millones. De modo que Wayne perdió su inversión personal, aunque la recuperó luego tras vender sus derechos a United Artists, que distribuyó la película. La respuesta de la crítica fue mixta. Desde la calificación de 4 estrellas de The New York Herald Tribune, que la describió como un trabajo magnífico de primera categoría, hasta la revista Time, que la calificó tan plana como Texas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 55% de las 22 críticas seleccionadas. Sin embargo, los lectores de esa web elevan su aceptación de la película al 63% y le dan una nota media de 3,6 sobre 5, similar a la establecida por los 19.000 votantes de Internet Movie Database, de imdb.com, que dan al film una nota media de 6,8 sobre 10. Yo le subiría hasta el 8, sobre todo si se tiene en cuenta su montaje original de 202 minutos y en 70 milímetros, que fue rescatado hace unos años por Bob Bearden y Ashley Ward. En cuanto a premios, El Álamo ganó el Oscar 1960 al Mejor Sonido y tuvo las candidaturas a Mejor Película, Actor de Reparto, Chill Wills, Fotografía, Montaje, Banda Sonora y Canción, The Green Leaves of Summer. También ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original, de Dimitri Tionkin. En 2004, John Lee Hancock dirigió una nueva y mediocre versión de la misma historia titulada El Álamo, la leyenda, con Billy Bob Thornton, Jason Patrick y Dennis Quaid. Lo mejor de ella es la música de Carter Barwell.
Hombre, es que Carter Barwell era uno de los grandes también, y haciendo bandas sonoras triunfó, y de qué manera. El proyecto de hacer esta película, ¿esto cómo surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién levanta la mano y dice, a ver, que tengo esta idea, hay que llevarla a cabo? ¿Esto cómo surge?
En 1945, John Wayne decidió hacer una película sobre la batalla del Álamo de 1836. Contrató a James Edward Grant como guionista y ambos comenzaron a investigar la batalla y a preparar un borrador del guión. También contrataron como asistente de investigación al hijo de John Ford, Patrick, que escribió un guión sobre la batalla en 1948. Pero entonces Wayne y Herbert Yates, presidente de Republic Pictures, se enfrentaron por el presupuesto propuesto de $3 millones. Wayne dejó Republic debido a esa disputa, pero no pudo llevarse el guión, que fue posteriormente reescrito y convertido en la película El Último Comando, con Jim Bowie como protagonista. Entonces Wayne y el productor Robert Fellows formaron Bat Jack, su propia compañía productora. Wayne quería dirigir y producir la película, pero no actuar en ella. Sin embargo, no podía conseguir apoyo financiero para el proyecto sin la garantía de taquilla de aparecer él como actor. Finalmente, en 1956, firmó con United Artists, que aportó $2.5 millones al desarrollo de la película y actuó como distribuidora. A cambio, Bat Jack aportaría entre 1,5 y 2,5 millones de dólares adicionales y Wayne sería protagonista de la película. Consiguieron el resto de la financiación de tejanos adinerados que insistieron en que la película se rodara en Texas. Una vez terminada la película, Wayne admitió haber invertido $1.5 millones de su propio dinero en la película, hipotecando sus casas por segunda vez y utilizando sus vehículos y su yate como garantía para obtener préstamos. «Creo que hacer El Álamo se convirtió en la forma de lucha de mi padre», señaló la hija de Wayne, Aisa. «Más que una obsesión, fue el proyecto más intensamente personal de su carrera. Y según muchos, también fue una plataforma política para él. Basta recordar el famoso discurso de su personaje sobre vivir libre y hablar libre».
Sí, sí, de los históricos discursos, por favor, Jero. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta jornada. La selección de los actores de esta película, Jero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque muchas veces los actores son un poquito especiales, ¿verdad?
John Wayne quería que Richard Widmark interpretara a David Crockett y reservarse para él el pequeño papel de Sam Houston y poder así concentrarse en la dirección. Sin embargo, los financiadores le exigían interpretar uno de los papeles principales, así que decidió interpretar el a Crockett y le dio a Widmark el papel de Jim Bowie. Al poco de comenzar el rodaje, Widmark intentó abandonar la producción, entre otras cosas porque le parecía ridículo que él, que medía 1,75, interpretara al imponente Bowie, que medía 1,98. Tras amenazar acciones legales, accedió a terminar la película. Lawrence Harvey fue elegido para interpretar a William Barrett, Travis, porque Wayne admiraba a los actores de teatro británico y quería en el film clase británica. Cuando la producción se puso tensa, Harvey recitaba líneas de Shakespeare con acento tejano. Sabiendo que John Wayne tenía problemas financieros, Richard Boone accedió a renunciar a sus honorarios si Wayne le regalaba la hermosa chaqueta de piel de venado que usó como Sam Houston. Wayne aceptó encantado. Una actriz secundaria, Lejeune Eldridge, fue asesinada en una disputa doméstica durante el rodaje y John Wayne fue llamado a declarar. Todas sus escenas fueron eliminadas. Otros papeles fueron para familiares y amigos de Wayne, incluido su hijo Patrick Wayne, que encarna al capitán Bonham, y su hija Aisha, de 3 años, que interpreta a Lisa Dickinson. John Wayne y Richard Widmark no se llevaron bien durante el rodaje. Se rumoreó que sus diferencias políticas habían sido la causa del problema, pero Widmark lo atribuyó después a la falta de habilidades de dirección de Wayne. Ken Curtis coincidió con él, subrayando que Wayne no tenía la capacidad de motivar a un actor para una escena. Cuando se estrenó la película, muchos opinaron que John Wayne y Richard Widmark deberían haber intercambiado papeles. Tras su buena experiencia en Río Bravo, en 1959, con el cantante Ricky Nelson, Wayne contrató al también cantante Frankie Avalon en un papel secundario para atraer al público adolescente. Después de hacer la película, Wayne dijo de él: "No vamos a cortar ni un solo fragmento de ninguna escena en la que aparezca Frankie. Creo que es el mejor joven talento que he visto en mucho tiempo". Avalon reconoció que era difícil trabajar con Wayne porque quería que las cosas se hicieran a su manera y exigía profesionalidad. Quería que todos se supieran sus diálogos, estuvieran en sus marcas e hicieran lo que él les pedía. Debido al estrés de producir, dirigir y protagonizar una gran producción épica, el hábito de fumar de John Wayne aumentó de sus habituales 60 cigarrillos diarios a más de 100.
Sí, es que es impresionante el tema del tabaco en estas películas norteamericanas, me encanta. Cuéntanos más cosas del rodaje, que aquí somos todos súper curiosos, por favor.
Comenzó el 9 de septiembre de 1959, duró 83 intensos días, solo 3 semanas más de lo previsto, y finalizó el 15 de diciembre. Algunos actores, en particular Frankie Avalon, se sentían intimidados por las serpientes de cascabel. Y también había grillos por todas partes que a menudo arruinaban las tomas, saltando sobre los hombros de los actores o cantando ruidosamente. John Wayne invirtió 1,5 millones de dólares para asegurar que su reproducción de El Álamo fuera una réplica históricamente exacta. Incluso consultó los planos originales. Para ahorrar gastos, Wayne planeaba rodar la película en México, pero las Hijas de la República de Texas, asociación que custodiaba el verdadero El Álamo, le enviaron una carta advirtiéndole que si seguía adelante con ese plan, prohibirían proyectar la película en Texas. En esas, Wayne encontró un terrateniente dispuesto, James T. Happy Shahan, que permitió que la producción se filmara en su rancho de 20.000 acres en Brackettville, Texas. Cuando Wayne conoció al constructor, el inmigrante mexicano Chato Rodríguez, Wayne le preguntó escéptico: "¿Cree usted que puede construir El Álamo?". A lo que Chato respondió: "¿Cree usted que puede hacer una película, señor Wayne?". Finalmente, a lo largo de 2 años, con más de 1,250,000 de ladrillos de adobe moldeados a mano, Rodríguez y el diseñador artístico Alfred Ibarra construyeron una réplica a escala de 3/4 de la Misión, girada a 180 grados con respecto al trazado real del Álamo en San Antonio. O sea, la fachada de la capilla mira al oeste en San Antonio, pero mira al este en el set, al que comenzaron a llamar Álamo Village. Lo hicieron así ya que había varias escenas ambientadas al amanecer que John Wayne quería filmarlas al atardecer, porque facilitaría el trabajo del equipo y el público no lo notaría. Además, Wayne pensó que una pequeña colina ubicada al oeste del decorado de Álamo Village quedaría bien como telón de fondo para algunas tomas de la capilla. Los historiadores Randy Roberts y James Holson lo describen como el decorado más auténtico en la historia del cine. Chato Rodríguez también construyó en ese tiempo 23 kilómetros asfaltados de carreteras para acceder al set de Brackettville y sus hombres excavaron 6 pozos para proporcionar 45,4 metros cúbicos de agua al día y tendieron kilómetros de tuberías de alcantarillado y agua. También construyeron 2.000 hectáreas de corrales para caballos. Al inicio del rodaje en exteriores, a pocos kilómetros del histórico campo de batalla, John Wayne pidió a un sacerdote católico, frente al elenco y al equipo de 342 personas, que pidiera a Dios que bendijera su trabajo y les ayudara a producir un digno homenaje a los valientes hombres que murieron por la causa. Tras el estreno de la película, Alamo Village estuvo años abierto al público y se promocionó como un set de rodaje activo. De hecho, allí se rodaron más de 100 westerns, que fueron añadiendo elementos. Sin embargo, para 1985 el decorado estaba prácticamente en ruinas y gran parte de él fue demolido. Utilizando planos y dibujos de la época, el decorado fue reconstruido para El Álamo, El precio de la libertad, de 1988. Esta vez a escala completa, bajo la dirección artística y de producción de Roger Rangland. El nuevo decorado también se usó, pero se cerró al público en 2010.
Fíjate, hablas tú del 2010. Luego, yo tengo un dato que me sorprendió muchísimo cuando lo leí. No sé si es correcto lo que voy a decir o no, pero como que me dio a entender un comentario que escuché en una tertulia que el propio John Ford rodó algunas secuencias de la película. ¿Esto es verdad, Jero?
Bueno, es un tema discutido ese.
Sí.
Por supuesto, John Ford estuvo varios días en el rodaje de la película de su íntimo amigo John Wayne. Y es verdad que dirigió algunas escenas de la segunda unidad, sobre todo la caballería mexicana cabalgando hacia El Álamo, pero fueron muchas menos escenas de las que algunos han dicho y no aparecen en el montaje final. El propio Ford atribuía a John Wayne todo el mérito de El Álamo, de la que decía: será eterna en cualquier tiempo y lugar, es la película más grandiosa que he visto jamás. Y hasta la incluyó entre sus 10 películas favoritas en la lista que elaboró en 1964 para la revista Cinema. De todas formas, aunque el magistral cineasta no aparece en los créditos, las cuentas de la productora Bad Jack muestran que John Ford recibió pagos de $100,000 por su contribución a la película.
La contribución a la película fue fundamental. Yo no sé si hubo o no hubo algún tipo de incidente grave con tantos extras y con tantas explosiones y peleas, porque digamos que el propio rodaje fue definido en muchas ocasiones como una auténtica zorrera.
Unas previstas y otras no,
yeah.
Porque la caída de su caballo del teniente Finn, interpretado por Wayne Big Boy Williams, no estaba en el guión y fue accidental.
Claro.
Las escenas de batalla culminantes involucraron a 7.000 extras, 1.500 caballos y 400 reses de cuernos largos de Texas. Estos cuernos largos fueron prestados por un tal Cap Yates, con la condición de que un miembro del equipo pasara la noche allí y hablaran de los buenos tiempos de la ganadería, lo cual aceptaron. El arma que portaba Jim Bowie era una Nock Volley Gun, un arma de fuego de 7 cañones de chispa utilizada para abordajes por la Marina Real Británica durante las guerras napoleónicas. Disparaba los 7 cañones a la vez para barrer las cubiertas de los barcos enemigos o destruir el aparejo. Pero su retroceso era demasiado fuerte y se dejó de usar. Hablando de retroceso, Lawrence Harvey olvidó que un cañón que dispara tenía retroceso y le cayó en el pie lesionándoselo. Como no gritó de dolor hasta después del corten, Wayne elogió su profesionalidad. Durante el rodaje, una escena se arruinó cuando dos mujeres fuera de cámara comenzaron a hablar. Furioso, Wayne se giró y empezó a maldecir, exigiendo saber quiénes eran. Eran dos monjas de verdad. Al darse cuenta de ello, Wayne se calmó rápidamente y cortésmente les pidió que se callaran. Y por cierto, la funda de cuero con flecos para el rifle que lleva David Crockett es la misma que John Wayne usó en Centauros del Desierto.
Qué bueno, por favor, qué bueno. De la banda sonora del Álamo también hay que destacar algo, ¿no? Cuéntanos alguna curiosidad de la banda sonora.
Bueno, la banda sonora del Álamo fue compuesta por el maestro estadounidense nacido en Rusia, Dmitri Tiomkin, ganador de 4 Oscars de 22 nominaciones. Ya hemos hablado muchas veces de él. Su tema más famoso en esta película es The Green Leaves of Summer, las verdes hojas del verano, con letra de Paul Francis Webster y que ha sido versionada por muchísimos artistas. Quentin Tarantino la puso en los créditos iniciales de Malditos Bastardos. Otra canción relevante de la película es La balada del álamo, también con letra de Webster. Y la música de los créditos iniciales es una variación compuesta por Tion Kim del toque de corneta mexicano-español morisco, el de Güello. En la batalla real fue interpretada por cornetas mexicanos fuera de las murallas del Álamo durante los 13 días del asedio. La música compuesta por Tion Kim fue, de hecho, reciclada de la banda sonora de Río Bravo, de 1959, donde el de Güello sonaba fuera de la cárcel sitiada. En esa película, Ricky Nelson cuenta a John Wayne, Dean Martin y Walter Brennan que el de Güello sonó fuera de los muros del Álamo como advertencia para los que estaban dentro, sí, dando a entender que les cortarían el cuello.
¡Guau, guau, guau! ¡Qué barbaridad! Jero, se nos acabó el tiempo. Si te parece, te esperamos este viernes para que nos comentes los estrenos de cine de la semana y te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de tanta sangre y al son del precioso tema Las hojas verdes del verano, me voy a pasear pacíficamente por la todavía fría Madrid la nuit.
¡Oh, qué bueno! ¡Adiós, Jero! ¡Cuídate! We will.
encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Este es un programa muy largo, ¿eh? Son 4 horas y media de radio. Nos da tiempo para bucear en lo que hacen los compañeros aquí en otros programas en la cadena COPE. Es verdad que todos nacemos con un don y hay quien desde pequeños pues ya apunta maneras, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues resulta que Marc Barceló tiene 9 años. Es el segundo jugador más joven de la historia del ajedrez. Y nos ha gustado mucho su historia, la que contó en el programa de la tarde. Le explicó a nuestros compañeros cómo empezó a jugar al ajedrez y todos sus logros en los campeonatos. Vamos a conocer un poquito más a Marc, porque, oye, quién sabe si hay algún ponedor que se podría enfrentar a él.
Tarragona, una tarde de invierno. Afuera hace frío y la luz cae pronto. Dos chicos se sientan frente a un tablero de ajedrez y el reloj empieza a correr. 3 minutos por jugador. No hay margen para el error ni para la duda. Es el ajedrez Blitz, uno de los formatos más duros del ajedrez rápido, que no perdona errores y castiga a los distraídos. Cada jugada se decide bajo presión. El reloj no acompaña al revés. Es una amenaza. Quien cae derrotado se lleva la partida a casa. La repite en la cabeza durante la noche, buscando el segundo exacto en que todo se torció. El campeonato del mundo de este formato, el más exigente del ajedrez en rápido, se ha jugado en diciembre a miles de kilómetros en Antalya, al sur de Turquía. Allí, entre cientos de niños de todo el mundo, un español de 9 años, acaba de ganar más partidas que nadie en todo el planeta en su categoría. Un título que ningún español había conseguido antes. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Quién es este chaval de 9 años que ha deslumbrado al mundo del ajedrez?
Pues es Marc Barceló Mélnik y nació en 2016, en Tarragona. En apenas 2 años ha pasado de aprender lo básico del ajedrez a mover fichas sobre el tablero de una manera magistral y convertirse en uno de los ganadores más consistentes en torneos juveniles internacionales. Marc, repetimos, 9 años, uno de los mayores talentos precoces que ha dado la historia del ajedrez. En diciembre, ya como decías antes, Pilar, se proclama campeón del mundo de ajedrez relámpago, que es la modalidad esta que estábamos contando, de la que hablabas, de 3 minutos por cada uno, y subcampeón de partidas rápidas. Con 9 años, Marc ha alcanzado registros que ni siquiera habían alcanzado leyendas como Kasparov o Magnus Carlsen, pero hay una cosa que en Marc destaca sobre los demás, es que es un niño que hace cosas de niños, Pilar.
Pues vamos a hablar un ratito con él, si te parece. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien aquí en casa.
Estás en casita, ¿no? ¿Estás haciendo deberes o qué te hemos cogido haciendo?
Bueno, estaba haciendo deberes.
Sí, ¿no? Oye, Marc, cuéntanos, ¿qué haces tú en un día normal? ¿A qué hora te levantas, por ejemplo?
Me levanto a las 8, después desayuno, voy al cole. Y después de acabar el cole, que acaba a las 5, tengo clase y después ceno y después hago los deberes.
Uh-huh.
¿Y el ajedrez? ¿Cuándo practicas ajedrez? ¿Cuándo entrenas ajedrez?
Bueno, entreno con mis entrenadores y si un día que no hay cole, pues entreno solo.
Uh-huh. Entrenas solo.
Oye, Marc, ¿el ajedrez para ti es un juego, es un deporte, lo ves como una manera de ejercitar la mente? ¿Qué es exactamente para ti el ajedrez?
Es un deporte que desarrolla el cerebro y que es muy bueno para las matemáticas y es como un videojuego, pero el videojuego lo puedes hacer en persona.
Ya, pero digamos, tú te lo tomas real. Así, como un deporte, o es más juego, o es una pasión.
Es una pasión.
Sí.
Es un deporte como un juego, porque ganas, pierdes, empatas.
Claro. Oye, Marc, ¿cuánto tiempo dedicas al ajedrez cada día?
Cada día entreno 2 horas.
2 horas. Pero fíjate lo que estábamos diciendo, es que aprendiste a jugar al ajedrez con tu padre, que te enseñó a mover las fichas hace poquito, hace 2 años.
Sí, sí.
Y en este tiempo le has cogido tanta afición y has aprendido a jugar tan bien al ajedrez que te has convertido en campeón del mundo en esta modalidad de juego rápido.
Sí, bueno, porque más bien me gusta mucho y dedico claro. mi tiempo a eso.
Claro, y porque ¿cuánto? se te da bien también, eso lógicamente.
Sí.
¿Cuánto tiempo dedicas, Marc, al día, por ejemplo, a jugar al ajedrez?
Al día dedico 2 horas, un día normal de cole, y si es un sábado o domingo, tal vez más.
Marc, ¿cómo se llama tu entrenador?
Tengo 3 entrenadores, francés, José Sequera y Miguel Illescas.
Pues José creo que está esta tarde también con nosotros. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto cómo se consigue? Un chaval de 9 años que
Hola,
lleva...
Hola, José.
Hola, ¿cómo estás, Marc? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, me encanta Marc, ¿eh? Qué soltura tiene ahí, qué desparpajo hablando y qué educado que saluda a su entrenador. Te preguntaba, José, que es muy significativo, ¿no? Es que en tan poquito tiempo y con solamente 9 años, Marc ha pasado de aprender a mover las fichas del ajedrez a convertirse en campeón del mundo.
Bueno, sí, hay talentos. Cuando te dedicas a dar clases, pues tienes muchísimos alumnos, no solo yo, sino todos los entrenadores de ajedrez. Y es como estar, no sé, en una mina de oro buscando oro y siempre aparece alguno. En este caso, pues está el Marc como claro representante de nuestra cultura y básicamente es una persona llamada a revolucionar un poco el mundo del ajedrez en pocos años.
Oye, en este ratito que hemos hablado con Marc, cualquier persona que le haya oído ha podido detectar que Marc es un tío tranquilo por su manera de hablar, decidido, porque te ha saludado así con decisión cuando ha querido, que es una persona apasionada, lo ha dicho él mismo sobre el ajedrez. ¿Qué destacarías tú de Marc? ¿Qué cualidades tiene?
Totalmente. Muchas veces cuando estamos con el tablero, el tío hace comentarios como decir, por ejemplo, qué lindo es el ajedrez, José, qué lindo es el ajedrez.
¡Qué barbaridad!
Comentarios que no harían, ¿no? Otros chavales a su edad.
Claro, consigue jugadas o consigue darse cuenta, más que conseguirlas él mismo, aparte de conseguirlas, también muchas veces en el proceso de entrenamiento miramos jugadas que son como una obra de arte que no cualquiera puede distinguir. Entonces, al él darse cuenta que está distinguiendo algo de esto, enseguida se detiene para decir estas cosas. O sea, sí que está apasionado, es un tío que le encanta el ajedrez, que lo disfruta a tope. Marc es un tío sumamente cariñoso, es un niño absolutamente en toda la regla, para todo. Y nada, es un talento, como les digo, como puede haber muchos talentos en otras ramas, pero que en este caso es en el ajedrez y la tarea pues de los que estamos con él y de las federaciones y de los patrocinantes es tratar de apoyarle para llegar lo más alto posible.
Oye, José, cuando le ves competir en un campeonato, ¿qué es lo que destacas de él? Su rapidez de pensamiento, esa calma que demuestra bajo presión también, esas partidas de, fíjate, tan rápidas, de solo 3 minutos. No, no. ¿Destacaría su memoria, su estrategia?
No, hay muchas cosas que destacar, pero definitivamente el talento, la comprensión. No importa si lo hace rápido o no, porque ustedes, como bien lo han dicho, él es campeón mundial de partidas blitz, pero su principal, diría yo, logro es que ahora es candidato a maestro. Quiere decir que ya llegó a 2.200 FIDE, que es lo que decía antes el compañero, que decía que al llegar a ese registro, que a la edad que llegó no han llegado ni siquiera otros más fuertes o leyendas del ajedrez, entonces ha llegado a ese rating, con lo cual es candidato a maestro, pero esto es en partidas lentas, esto no es en blitz. Es decir, lo de cada categoría tiene su mundo aparte, la categoría principal, digamos, es la categoría de lentas, que es la que te da títulos como candidato a maestro, o maestro FIDE, o maestro internacional, o gran maestro, pero que aparte de eso, él es campeón mundial de blitz y es subcampeón mundial de partidas rápidas, pero que todo responde al talento, no a la velocidad mental, que sí que la tiene, pero responde al talento para comprender el juego.
Qué bueno. Bueno, el talento lo tiene Marc, el niño que es el protagonista de esta historia, pero la culpa de que Marc empezara a jugar al ajedrez, como destacábamos antes, la tuvo su padre, que es Javier Barceló, y que también nos escucha. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuando tú le empezaste a enseñar a jugar al ajedrez a tu hijo, a Marc, con 7 añitos, tenía entonces, creo, ¿tú imaginabas que iba a coger esta afición y que además tenía ese talento innato para jugar a este deporte?
Bueno, imaginaba que le podía gustar, porque siempre le han gustado los juegos de pensar, tipo cubo de Rubik, puzzles, este tipo de juegos siempre le ha gustado. Lo que no imaginaba es que tendría tanto talento para jugar al ajedrez.
No, es una cosa, desde luego, desproporcionada con la edad que tiene. Pero enhorabuena, Javier, por tener ese hijo con ese talento y por Muchas cultivarlo. Gracias. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta a José, porque en el fondo es el entrenador y el que tiene que ver todo lo bueno que nos has contado, José, de tu pupilo, pero también tienes que ser exigente y tienes que intentar sacar cosas de Marc que todavía tiene que mejorar. Quizá el talento, lo que tiene que mejorar un jugador de ajedrez es en humildad, en estrategia, en qué debe esforzarse Marc en el futuro.
En intensidad, sobre todo intensidad, pero es algo que ya hemos logrado. La verdad es que hay que decir que tengo ahí varios aliados. Primero, los primeros aliados son los padres. Son personas que van llevando el tema súper bien, digamos. Cuando hay que apretar, se aprieta, y tengo unos aliados allí, pero es que además él también tiene el entrenador, por ejemplo, el gran maestro Miguel Illesca, que nos está acompañando desde hace algunos meses, y también el francés Ferran del Club Tarragona, como ha dicho Marc. También ha tenido otros entrenadores al principio, como el maestro FIDE Carlos Salgado, que de alguna manera todos tiramos un poco en este tema de la intensidad, de que esté intensivo, en el sentido de que no afloje, de que no se descuide, de que Marc juega ahora mismo partida de 4 horas, pero sus partidas normales están entre 3 horas y 4 horas, entonces si baja la intensidad en algún momento dado, pues se le viene el rival encima, y es un niño, pero esto ya... Esto prácticamente ya está logrado, porque la verdad es que ha dado un buen... Es que, como les digo, a cada semana
da avances
notorios. Entonces, este punto yo creo que ya lo tenemos prácticamente cubierto en un 75%.
Marc, ¿tú no te pones nervioso cuando compites?
No, bueno, no me pongo nervioso, porque las piezas son las mismas, el tablero es los mismos... Y da igual que estés en la mesa 1, por ejemplo, no hay que ponerse nervioso.
Oye, y decíamos... Pero
bueno, cuando te pones nervioso, pues te salen las jugadas malas.
Claro.
Puedes acabar perdiendo.
Claro, así que intentas mantener siempre la calma, ¿no?
Sí.
Claro. Y decíamos que fue tu padre el que te enseñó a jugar al ajedrez. ¿Jugáis mucho en casa los dos, padre e hijo? ¿O juegas con tu madre a lo mejor también? ¿O ya no se atreven a lo mejor porque les ganarás? Claro, me imagino.
No, mi madre no sabe jugar al ajedrez.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿No la has enseñado, Marc?
Y mi padre es muy malo.
¡Ah!
Qué bueno. ¿Y tu meta cuál es? ¿Tu próxima meta jugando al ajedrez cuál es, Marc?
Pues llegar a maestro FIDE, 2300.
¿Y eso qué significa? Explícanoslo, que Pilar y yo somos como tu madre.
lo que significa es que si ya sea maestro FIDE, tienes que tocar los 2300 para llegar a maestro FIDE, y si consigues el maestro FIDE ya te proclamas un maestro del ajedrez.
Esa es tu meta. Y para eso tendrás que seguir entrenando muchísimo, claro.
Sí, bueno, más bien no es mi meta, sino que mi meta es llegar a élite,
¿sí?
Pero digamos es el siguiente paso que quiero hacer.
Ah, vale, es el siguiente paso y luego llegar a lo más alto del mundo del ajedrez. Oye, Marc, me imagino que ahora que estás metido tanto en este mundo, habrás conocido nombres de ajedrecistas muy famosos. Yo en mi época me acuerdo que las partidas entre Karpov y Kasparov, bueno, es que paralizaban prácticamente el mundo entero. ¿Tú sabes quiénes eran estos dos hombres?
Sí, sé muchos ajedrecistas que llegaron a ser campeones del mundo.
¿Sí? ¿Y cuál es tu referente, el que más te gusta?
Bobby Fischer.
Ah, Bobby Fischer, claro, otro de los grandes, otro de los grandes. Pues Marc, ha sido un placer conocerte. Te deseamos todo lo mejor, que sigas deslumbrando al mundo entero con tu talento y que llegues a lo más alto del mundo del ajedrez, que llegues a esa élite que persigues. Marc, que vaya todo bien, que sigas dándole duro a los entrenamientos y con los estudios, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias, Marc. Oye, Javier, que es el papá, tenéis tarea ahora, claro, con los viajes, lógicamente, ¿no? Acoplar toda la vida familiar a los viajes del muchacho, a los campeonatos.
Sí, claro, la vida ha cambiado bastante, sobre todo por los viajes, porque ya estamos yendo a torneos internacionales y tenemos que adaptar todas nuestras vacaciones a los torneos de Marc.
Bueno, pues tenéis ahí un talento, un diamante en bruto que ojalá os dé y nos dé a todos muchísimas alegrías. Javier, gracias por estar con nosotros y te agradecemos al entrenador, a José Sequera, también maestro internacional de ajedrez, su presencia hoy también con nosotros en la tarde de COPE. Gracias a todos.
Gracias, Félix. Gracias.
Gracias. Adiós.
Esta llamada está siendo grabada.
Bueno, ¿te has dado cuenta, Pilar, de la velocidad, de la calma con la que hablan?
Totalmente,
en un mundo en el que va todo al 2x?
Totalmente, me encanta.
Oímos por los mensajes de WhatsApp al 2x, todo va súper rápido. Los vídeos de YouTube los ponemos a más velocidad y de repente te encuentras con tres personas, porque además eran los tres.
Los tres, sí, hablando, es verdad, sí, es
transmitiendo
verdad.
Una calma que
bueno,
dices,
y dime tú, ¿qué niño puede estar con 9 años, 4 horas sentado delante de un tablero de ajedrez? ¿Eh?
Disfrutando,
maravilla.
Siendo niño y además con esa pasión que ha demostrado el tener, porque aquí no se le fuerza nada, es pasión pura, vamos.
Qué buena historia la que nos ha traído una tarde más nuestro Javi Nieves. Gracias como siempre, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación,
mi color. Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.